2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. En este domingo tan especial, día de elecciones generales, en el que 37 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas. La jornada, ya te lo adelanto, está transcurriendo con normalidad. Bueno, con toda la normalidad posible, un 23 de julio.
Un fastidio, la verdad. Un fastidio. A mí no me influye para nada porque yo no tengo las vacaciones, pero ya no se trata de las vacaciones, se trata de las temperaturas que estamos teniendo. Es que esto, vamos, aquí don Pedrito se ha pasado 7 pueblos.
Figúrate en Córdoba, de donde es esta buena mujer, votando a 39 grados o a 38 en Zaragoza, 37 en Sevilla, 35 en Madrid. Con esta perspectiva, es normal que la gente haya madrugado para ir a votar a primera hora. La participación a las 2 de la tarde es del 40,46%, 2,5 puntos más que hace 4 años, cuando a esta hora ya habían votado el 37,93% de los ciudadanos. En todo caso, ya sea por el calor o por evitar los atascos que ya se están produciendo en muchas carreteras de nuestro país, el caso es que es evidente que los españoles están acudiendo masivamente a las urnas. Y más allá de todo, en estas elecciones está en juego un cambio de ciclo, aquel que empezó en el año 2015 y que ha provocado que hayamos tenido 5 elecciones en tan solo 8 años. El fin del bipartidismo nos trajo nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos, que en estas elecciones o no se han presentado, como el Partido Naranja, o se han diluido en Sumar con escaso protagonismo, como en el caso de Podemos. Luego surgió Vox, a quien, en todo caso, los sondeos apuntan también a la baja. Así que veremos si una vez que se abran las urnas a partir de las 8 de esta tarde, los españoles hemos vuelto a apostar mayoritariamente por Partido Popular y Partido Socialista. Lo que es indiscutible es que el gobierno que salga de esas urnas deberá afrontar retos importantísimos. El primero, gestionar la presidencia española de la Unión Europea, que supone toda una oportunidad para reforzar la posición de nuestro país en el concierto internacional. De Bruselas se avecina, además, un cambio de ciclo en la política económica. Habrá que volver a ajustar los presupuestos o simplemente a cumplirlos. Y, por supuesto, habrá que hacerlo sin dejar de atender al alza de los precios, que especialmente en la cesta de la compra sigue haciendo casi imposible para millones de españoles llegar a fin de mes. ¿Y qué decir del problema de la justicia? Con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado hace 5 años y los letrados y funcionarios en pie de guerra contra el Ministerio. O de la vivienda, con el precio del dinero por encima del 4% y miles de personas con verdaderas dificultades para pagar la hipoteca. Y las tensiones en Cataluña, con esa sentencia del Supremo permanentemente incumplida que obliga a impartir al menos un 25% de asignaturas en español, o con leyes que atentan contra la dignidad de la persona, como la del aborto o la ley trans. En fin, que el futuro gobierno tiene una ardua tarea por delante, y lo que los españoles decidimos hoy, este domingo, es quién tiene la responsabilidad de afrontar todos estos desafíos, quién es el que está mejor preparado y, ojo, esto es igual de importante si lo hace solo o acompañado. Está pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa suspendida, Ana, la circulación de trenes AVE entre Madrid y Valencia.
Debido a una incidencia grave ocurrida a primera hora de la mañana en el túnel de San Isidro. Al menos son 9 trenes los afectados, algunos que no han podido salir y otros tantos que se encontraban en trayecto entre Requena y Cuenca. Nos lo cuenta Menchu.
Somos un grupo de personas que hemos cogido un AVE en Castellón a las 6 de la mañana. El único objetivo es llegar a votar a Madrid. Nos han detenido en Valencia porque dicen que hay un túnel inundado.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ya ha confirmado que Renfe ha empezado con las rutas alternativas para facilitar que aquellos viajeros que iban a votar lleguen a tiempo.
Y el presidente ruso, Vladimir Putin, hoy ha cifrado en más de 26.000 las bajas del ejército ucraniano.
Desde que comenzó la contraofensiva, este pasado 4 de junio, lo declara el mismo día que el Kremlin ha lanzado bombas de racimo a la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, destruyendo un centro de ayuda humanitaria y medio. médica. Y en paralelo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha declarado que el ataque que Rusia ha lanzado esta noche contra la ciudad ucraniana de Odessa, que ha dejado al menos un muerto y 22 heridos, es otro crimen de guerra del Kremlin.
Y una cosa más, el incendio de Grecia, que deja ya 30.000 evacuados.
Sí, en la gran isla griega de Rodas. Hace 6 días que se declaró este incendio con múltiples focos, de los cuales al menos 3 todavía siguen fuera de control.
Y en cuanto a la información deportiva, Dani Blánquez, menos de media hora, ya iba a decir media hora, pero ya menos de media hora para que arranque el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Sí, a las 3 en punto se apagan los semáforos del circuito de Ungaroring. Hamilton sale desde la pole por delante de Verstappen y Lando Norris. Los españoles en mitad de la parrilla, Alonso octavo y Sainz un décimo. En golf, John Ram busca convertirse en el segundo español tras Seve Ballesteros en conquistar un abierto británico. A las 3:05 comienza su vuelta al de Barrica, que se encuentra en la tercera posición a 6 golpes del líder Brian Harman. En ciclismo, el danés Jonas Vingegaard ha anunciado que correrá la Vuelta a España y esta tarde se subirá a lo más alto del podio de París como ganador del Tour de Francia. Los españoles Carlos Rodríguez y Pello Bilbao serán quinto y sexto respectivamente. Además, en fútbol, el Villarreal cede a Danjuma al Everton y en las próximas horas se disputan 4 partidos de pretemporada. A las 3, Magdeburgo-Sevilla, a las 6, Almería-Las Palmas, a las 7:30, Cádiz-Español y el Real Madrid abre su preparación esta madrugada a las 4 ante el Milán.
Pues son las 2:36, una hora menos en las Islas Canarias. España vota desde las 9 de la mañana y lo hace más de lo que lo hizo hace 4 años. Acabamos de conocer el dato de participación a las 2 de la tarde, que es del 40,46%, cuando en 2019 a esta hora ese dato era del 37,93%, es decir, un aumento de unos 2.5 puntos. Buena muestra de que muchos españoles han preferido ejercer su derecho al voto antes de irse a descansar. Entre otras cosas, para evitar las horas de más calor que llegarán a partir de las 3, 4 de la tarde. Por lo demás, la jornada, lo cierto es que está llevándose a cabo con total normalidad. Vamos en primer lugar a esta hora al centro de datos, donde está nuestro compañero José Luis Concejero. Hola, Conce, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes.
Lo primero, ese dato de participación que es superior al de hace 4 años.
Efectivamente, la participación está subiendo y se dispara en algunas comunidades autónomas si lo comparamos con abril del año 2019. A estas horas alcanza el 40,48%, lo acaban de actualizar, lo que supone 2.5 puntos más que en las últimas elecciones. La participación se acerca a la de abril de 2019, que fue de un 41,4% en las primeras elecciones que ganó Pedro Sánchez. Se dispara la participación, sobre todo en Galicia, Extremadura y Andalucía. También sube en Murcia 5 puntos, y aunque sube menos, también lo hace en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, cae en Cataluña y en el País Vasco. La participación sube, pero eso sí, se parece mucho a la de otras elecciones, como las de marzo del 96, marzo de 2004 o marzo de 2008. El siguiente dato lo vamos a conocer a partir de las 6 de la tarde.
Y al margen de la participación, José Luis, el resto de cuestiones, bueno, las mesas se constituyeron a primera hora con total normalidad y no ha habido incidencias de excesiva importancia, ¿no?
Y eso que había cierto pesimismo ante este reto tan importante de organizar unas elecciones en pleno verano. Pero todo está funcionando con total normalidad. Parece que nos venimos arriba ante situaciones difíciles y de mucho calor como el que estamos teniendo este domingo. Todas las mesas, como dice, se han constituido con normalidad. A las 10 de la mañana todo el mundo podía votar y aquel que se lo propusiera podía hacerlo en su colegio electoral. En este centro de datos reconocen que, como es habitual, en otras ocasiones se ha tenido que tirar de suplentes, aunque desconocemos si más que en otras ocasiones. Lo ha explicado Francesc Vallès, secretario de Comunicación del Gobierno.
Siempre hay un porcentaje de casos en el que, lógicamente, hay que disponer de los suplentes, pero el sistema funciona perfectamente y yo creo que el dato relevante es este, ¿no? Que a esta hora, pues todos los colegios electorales y todas las mesas están constituidas con absoluta normalidad para que se pueda ejercer el derecho al voto.
El derecho al voto sobre 37,5 millones de españoles. Para que te hagas una idea, te doy un par de datos, Guillermo. 90.000 efectivos de la Seguridad Nacional están tratando de controlar esta jornada. Unas elecciones que han costado 220 millones de euros para poder organizar.
Bueno, pues tienes una intensa tarde de trabajo por delante. José Luis, ánimo. Un abrazo.
Otro para ti, Guillermo.
Todos los candidatos de los principales partidos han votado esta mañana en Madrid. El primero en hacerlo a las 9 ha sido el presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos una participación histórica en las elecciones de este domingo para que las urnas permitan que haya, decía, un gobierno fuerte. Y decía tener buenas vibraciones.
No quiero tampoco decir si estoy optimista o no. Tengo buenas vibraciones. Pero en fin, son los españoles y españolas los que van a decidir hoy el futuro de nuestro país, el avance de nuestro país y desde luego si hay una voz que hay que escuchar hoy es precisamente la de ellos y la de ellas. Así que lo único que puedo decir hoy es animar a la participación, a la movilización.
Llamamiento de Sánchez después de votar en el Colegio del Buen Consejo de Madrid, donde por cierto ha sido recibido con un cruce de gritos. Algunos a su favor, de presidente a presidente, y otros en contra. Le llamaban mentiroso y le decían que se fuera. Bueno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha votado sobre las 11:30 y lo ha hecho en el Colegio Ramiro de Maeztu. Ha asegurado que pase lo que pase, él seguirá trabajando por su país y recuerda que los españoles no se equivocan.
Es necesario que España hable, que España decida. Y todo lo que decida España estará bien. Y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles.
El presidente de Vox, por su parte, Santiago Abascal, ha agradecido el trabajo de todos los apoderados e interventores de su partido y se ha mostrado confiado en que las urnas expresen un cambio de gobierno.
Cualquier resultado que obtenga Vox en estas circunstancias va a ser un resultado heroico. El apoyo que recibamos va a ser heroico porque no hemos podido hacer ninguna campaña con todo más en contra.
Yolanda Díaz, finalmente, ha votado en el Colegio Electoral, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía. Desde allí también, llamamiento a la participación.
En nuestro país, durante muchos años, no se podía votar y les pido a todas las personas, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, a los trabajadores, vayan a votar. Es muy importante el día de hoy.
Bueno, el siguiente dato de participación, nos decía consejero, se conocerá a las 6:00 p.m. y más o menos a esa hora será cuando los candidatos acudan a las sedes de sus partidos para seguir desde ahí el escrutinio que irá conociéndose a partir de las 9:00 p.m. y de un modo bastante rápido. A esta hora y en este momento vamos a saludar a Ricardo Rodríguez, que es el jefe de política de COPE. Ricardo, ¿con qué expectativas afrontan PSOE y PP la noche electoral? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los datos manejados por los dos principales partidos en estas horas reflejan la fortaleza del bloque de la derecha frente a una izquierda a la baja, aunque las urnas medirán su capacidad de resistencia, porque las horquillas han venido estrechándose. La confianza viene siendo la tónica en el PP. Las dudas en cuánto quedará cifrada la victoria de Alberto Núñez Feijóo, cuál grande será la necesidad de Vox para completar una mayoría absoluta. La gobernabilidad parece que deberá pasar por Santiago Abascal, que va a reclamar sillones. Consciente de la ruidosa experiencia de la coalición de izquierdas, Feijóo ha venido aspirando a un consejo de ministros monocolor. Lo tiene aparentemente difícil. En la acera de enfrente, el PSOE llega a estas elecciones con el alma en vilo. La cúpula, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha querido venderse fuerte hasta seguros de que pueden dar una sorpresa. En Ferraz han insistido en negar autocomplacencia alguna, sino que están sustentados en números. Sin tramuros del mismo cuartel general socialista han sido proclives a dibujar no un triunfo, sino un escenario de bloqueo. Sea como fuere, unos y otros cruzan los dedos de cara a esta noche.
Bueno, y al margen de las expectativas, Ricardo, ¿de qué más tenemos que estar especialmente pendientes en esta noche electoral?
Bueno, las sorpresas o no de esta noche tendrán mucho que ver con la participación que se espera récord en medio de un periodo vacacional. Unos y otros le dan una enorme importancia para medir el resultado final. El voto por correo ha estado disparado. Es tradición atribuir un alto grado de voto al deseo de cambio. El PP así lo cree, pero el PSOE también ha sido capaz de activar la movilización de la izquierda. ¿En qué grado? Veremos. Por lo pronto, esta noche habrá que cotejar si las expectativas a ambos lados se corresponden al final con la realidad. El comportamiento de los territorios promete ser una de las claves. En ningún caso será lo mismo un incremento de las papeletas en Madrid que en Cataluña. Hay coincidencia en la capacidad de las dos grandes formaciones en agrupar voto útil y el papel de Vox y de sumar. El tándem de los bloques va a ser a priori esencial y claro, el reparto de fuerzas dentro de cada uno de ellos.
Gracias, Ricardo. Bueno, toda la jornada electoral la vas a poder seguir en directo en la cadena COPE. Ya sabes que a partir de las 7:30 comienza el especial Objetivo Moncloa con Carlos Herrera, Ángel Espósito y el mejor equipo de comunicadores y analistas para contar el minuto a minuto, el escrutinio y todas las claves de esta noche electoral en COPE y en COPE.es. Y como te estamos contando, afortunadamente la normalidad está siendo la nota predominante en esta jornada electoral. Incluso en aquellos votantes que acudían a primera hora y que alguno temía que pudiera tocarles quedarse en la mesa por la ausencia de los titulares. Un temor que siempre tienen, por cierto, los suplentes. Es el caso de Daniel. Nos ha contado que en esta ocasión han tenido que quedarse bastante más tiempo esperando, no fuera a ser que les llamaran de alguna otra mesa.
Si te llaman para una mesa concreta, y si en esta mesa concreta están los titulares y tú eres suplente, pues te puedes ir. A mí me ha pasado ya otra vez, pero en este caso pues no te podías ir. Entonces lo que le hemos preguntado es decir, pero bueno, ¿esto de dónde sale? Yo le he preguntado a la persona que estaba allí un poco dirigiendo y nos ha dicho que no, que eso era nuevo y que era una orden de la subdelegación de gobierno que se había dado en el día de ayer.
Bueno, y de entre los votantes que han ido hoy a votar a primera hora, un par de ejemplos. Antonio y Paloma, ellos han ido a votar a las 9 tempranito a Valladolid.
Tercer suplente de primer vocal. Espero librarme. Confío en ello.
Tengo esperanzas en que no me toque más.
Pues las otras veces, cuando fui vocal, ningún problema, pero claro, cuando fui presidente, pues ahí tuve bastantes problemas.
Bueno, pues de Valladolid vamos a marcharnos ahora en directo hasta otro colegio electoral, en este caso en Córdoba, donde ya a esta hora aprieta el calor. Laura García, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, Laura, ¿cuál es la fotografía a esta hora de la tarde en ese colegio electoral en el que te encuentras?
Sí, pues casi las 3 de la tarde ya, y ya desde primera hora de la mañana y ahora incluso todavía, a pesar de ser la hora de comer, las sensaciones de alta participación. Los últimos datos así lo corroboran. A esta hora en Andalucía, el 42% de la población en edad de votar ya lo ha hecho. Son 6 puntos por encima de lo que ocurrió en 2019 a las 2 de la tarde. Y precisamente Córdoba es la provincia más avanzada, con el 46% del censo que ya ha depositado su voto. Nos contaban, Guillermo, que aprovechaban para votar temprano, como decías, porque a esta hora tenemos 36 grados en Córdoba y se esperan 40 grados por la tarde.
¿Y cómo están haciendo con esas temperaturas, Laura, que solo de escucharte ya me pongo malo? ¿Cómo están haciendo los votantes para evitar el calor, sobre todo, claro, a los que les toca trabajar allí en las mesas electorales?
Mira, pues aquí estaba hablando yo no con un vocal, sino con María, que se ha acercado a votar y me contaba que justo acaba de aparcar el coche después de un fin de semana de vacaciones. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues me decía que acababas de venir de Granada y que por eso vienes hasta ahora a votar, ¿no? La hora de comer.
Sí, sí. Estábamos todo el fin de semana de desconexión y ya hemos dicho, ya que sabiendo lo para nosotros solemos votar siempre, pero a última hora. Pero ya que estamos en el coche, hemos dicho, nos bajamos ya directamente, nos metemos y votamos y nos lo quitamos del medio porque votar.
Porque decías que también, a pesar de la fecha, votar, hay que votar.
Sí, sí, yo en mi casa tenemos el concepto de que votar, hay que votar. Tengo un niño de 18 años y si no me lo traigo, no viene. Y le he dicho, tu derecho a ejercer tu voto lo haces sí o sí. Y hemos pasado por la casa, lo hemos recogido a él, hemos venido para acá y a votar.
Y a votar, pues te dijo María, ir a deshacer maleta y a descansar. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, ya encendé el aire.
Sí, pues así está la cosa, Guillermo, en la calle calor, ¿eh? Pero en el colegio no se está muy mal porque el ayuntamiento ha sido previsor y casi en la mitad de los colegios de la capital han instalado aparatos portátiles de refrigeración, además de 2 litros de agua, por mesa, para evitar males mayores.
Pues nada, la gente se va a ir al colegio electoral, aunque ya haya votado, para pasar el fresquito de la sobremesa. Gracias, Laura, un abrazo.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Bueno, pues precisamente a votar se dirigían muchos de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de una gravísima avería que se ha producido esta noche en Valencia y que ha obligado a suspender todos los trenes con salida y llegada a la capital del Turia. El problema ha surgido sobre las 5 de la madrugada, cuando se ha producido un incendio en una arqueta, lo que ha obligado a actuar a los bomberos y ha provocado la suspensión, ya digo, de la circulación debido al incendio, al humo e incluso a la inundación del túnel por el agua usada para apagar las llamas. Durante todo el día aquí en COPE hemos ido hablando y recogiendo testimonios de los afectados por estos paros.
Nos han metido en un tren que nos va a llevar a Alicante. En Alicante tenemos que hacer transbordo a otro tren que nos lleva a Madrid.
Íbamos toda la familia, incluyendo mi padre, que tiene 87 años, y que por eso habíamos elegido el tren, claro, y vamos a votar los cinco. Entonces, mi padre ya no va a venir porque evidentemente nosotros nos vamos en coche.
Así que media de la mañana hemos salido de Madrid y nada, llevamos ya 3 horitas aquí parados en Requena. Y sí, sí, eso es, bueno, estamos al calor y al frío, porque hace mucho calor fuera y dentro del tren hace un frío terrible.
También acabamos de hablar con un abogado, Daniel Espinosa, que además iba en uno de esos trenes parados con dirección a Madrid para votar, y nos ha explicado cómo deben reclamar los usuarios.
Ponerse en contacto con la compañía de tren sobre la cual hayas cogido los billetes y reclamar la devolución mediante cheque para utilizar en otros trayectos, que te reintegren la tarjeta con la que hayas abonado el importe, que te reintegren el dinero o que te compensen con otro viaje. Incluso algunas compañías lo hacen con billetes de superior precio.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho que desde primera hora DIF está trabajando para solucionar la avería y ha asegurado que buscan alternativas, rutas alternativas que ya se están produciendo en algunos casos para trasladar a los viajeros que tuvieran previsto desplazarse durante este domingo.
ADIF está trabajando desde el primer minuto en solventar el incidente que se ha producido esta mañana en el túnel de San Isidro. Están trabajando y continuarán trabajando hasta que puedan restablecer el servicio de alta velocidad. Mientras tanto, Renfe está ya poniendo en marcha rutas alternativas para los usuarios y viajeros que tenían previsto viajar tanto desde Madrid como desde Valencia.
3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Qué calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Bueno, y atención a esta cifra, ¿eh? 1.700.000 jóvenes pueden votar hoy por primera vez y no sorprende, por tanto, la cantidad de promesas que han recibido por parte del gobierno y de los partidos en las últimas semanas. Y es que los menores de 34 años suponen 1 de cada 5 votantes en estos comicios. Es el grupo que más se abstiene y también el más difícil de conquistar. De hecho, según el CIS, 2 de cada 10 jóvenes aseguraban esta última semana que todavía no sabía a quién iban a votar hoy. Javier Martínez, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Al ser el segmento poblacional tradicionalmente más abstencionista, celebrar las elecciones en un periodo tradicionalmente vacacional, estival, y en el que además tienen la posibilidad de disfrutar de una serie de políticas públicas que pueden jugar paradójicamente en contra del propio gobierno que las ha propuesto, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participan en estas elecciones de julio.
Muchos jóvenes, como gran parte de España, están de viaje este domingo, y por ello algunos, como Teresa, que tiene 30 años, ha solicitado el voto por correo. Lo que percibe de su entorno, efectivamente, es que habrá mucha gente de su edad que no acuda a votar hoy.
Voto por correo, que no estoy. Tengo una abuela y mi hermana, así que nada, imposible. Creo que menos, porque la gente va a pasar bastante de pedir el voto por correo. Y mucha gente no va a estar en la ciudad donde está empadronado. Así que creo que va a haber menos porcentaje de votos.
Sin embargo, Julio, de 21 años, sí que tiene la sensación de que los jóvenes muestran ganas de participar en la vida política.
La verdad que a mí me viene bastante bien, porque voy a estar aquí en Madrid, me da igual. Yo creo que va a haber voto joven, yo creo que los jóvenes también queremos participar en la 23J.
La abstención entre los jóvenes ronda el 42% de media, es el dato de las últimas elecciones. Con otros grupos de votantes de más edad, la diferencia llega a ser de más de 20 puntos. Y es que hablamos en total de 5 millones de voto joven, que no son ninguna tontería. Suponen una cifra suficiente para decantar unas elecciones. Otra diferencia entre los jóvenes y el resto de la población es que, aunque pueda parecer sorprendente, tienen más en cuenta lo que sucede en las campañas electorales. Según el CIS, 4 de cada 10.
Y el 40% de los jóvenes dicen que se sienten interesados por lo que pasa en la campaña, que se sienten interpelados, que es información que van a utilizar para votar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los mayores de 65 años, menos de un 20% dice lo mismo, es decir, la mitad. En general, la media es de en torno a un 30%.
Una campaña electoral que los jóvenes han seguido mayoritariamente a través de las redes sociales. Y a esta hora dejamos unos minutos al lado las elecciones generales del día de hoy y nos fijamos en la realidad que sufren muchos pacientes oncológicos de nuestro país. Miles de personas que no pueden acceder a sus tratamientos en España porque no están financiados. Son procedimientos innovadores que están aprobados en Estados Unidos y en Europa, con grandes resultados además, y que, a pesar de estar incluidos en los sistemas de salud de muchos países europeos, en España todavía no están aprobados. Mientras tanto, estos pacientes tienen que recurrir a las sanidad privada y pagar directamente de su bolsillo unos tratamientos que pueden llegar a los 10.000 euros al mes. Es el caso de José Antonio Abella. Él padece cáncer de colon, uno de los más agresivos. Se está sometiendo a un tratamiento llamado CAR-T a través de la sanidad privada, por el que paga 6.000 euros al mes. Y claro, no entiende cómo esto puede estar ocurriendo en nuestro país.
Nosotros, estos ciudadanos que tenemos esa necesidad, tenemos sin tratamiento de 4 a 8 meses de vida. Y mi pregunta es, desde el año 2020 que se aprobó pero no se financió, ¿cuántos cientos de ciudadanos españoles han muerto por este caso? Me parece una situación bastante dramática y a la que hay que hacer frente con claridad.
Los propios médicos denuncian esta situación. Joaquín Martínez es el jefe del Servicio de Hematología del 12 de octubre de Madrid y ha explicado que los pacientes y los propios profesionales sienten frustración. Considera que la inclusión de estas innovaciones debería ser una prioridad porque los beneficios que traen son muy positivos, llegando incluso a remitir enfermedades que hasta ahora pues no tenían solución ni un tratamiento eficaz. Diferentes asociaciones luchan además para que se aceleren los procesos de incorporación al sistema público, para que se financien y se comience a aplicar de inmediato. Begoña Barragán es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
En nuestro país nos estamos dejando morir a algunos pacientes con cáncer por no financiar los tratamientos que están aprobados y que existen. Nosotros estamos de acuerdo en que esto llevará su tiempo, que hay que legislar, que hay que cambiar, pero lo que no estamos dispuestos es que mientras que todo eso pasa, pase el tiempo y se mueran las personas, existiendo fármacos aprobados para ser tratados.
Desde asociaciones como las de Begoña seguirán dando voz y defendiendo a los pacientes para conseguir que se incorporen estos nuevos tratamientos lo antes posible y que no se sigan perdiendo pacientes en el proceso. En un momento, además, en el que el número de cánceres diagnosticados en España en 2023 se estima que alcanzarán los 280.000 casos, más de 100.000 enfermos pierden la vida cada año en España. Y nos ocupamos ahora de la última hora de la guerra de Ucrania. Mañana se cumple una semana del final del acuerdo que permitía exportar grano de trigo ucraniano por el Mar Negro. Un acuerdo que se rompió a horas de que finalizase el plazo y que provocó una nueva oleada de ataques. Primero, el objetivo fue el puente de Crimea, un ataque orquestado por Ucrania y que tuvo lugar el pasado lunes. A raíz de esto, Rusia no ha dejado de bombardear el territorio de Odessa con bombas de racimo, precisamente. El último ha tenido lugar esta madrugada, donde 22 civiles resultaron heridos y uno falleció a causa del bombardeo. Una contraofensiva que Vladimir Putin ha afirmado, en la que, según Putin, ha habido 26.000 bajas.
Las pérdidas del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la contraofensiva, por su estupidez, superaron las 26.000 personas.
En las últimas horas también se han producido dos anuncios importantes. Uno, el de Zelensky, que reclama misiles de largo alcance, y el de Lukashenko, que afirma que el grupo Wagner se marcha a Polonia. Así que estaremos pendientes de cualquier novedad que se produzca en los próximos minutos. Y una noticia que acabamos de conocer en los últimos minutos. La Policía Nacional, según acabamos de saber, está investigando una posible agresión sexual grupal a una joven de Puerto Llano, en Ciudad Real, ocurrida la pasada madrugada en los baños de una discoteca de la localidad. La agresión habría tenido lugar sobre las 5 de la madrugada de este domingo y la policía investiga a esta hora los hechos para tratar de encontrar a los presuntos violadores. La joven es una mayor de edad que denunció la agresión sexual y que fue atendida por los servicios sanitarios del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. Fue allí donde se activó de inmediato el protocolo de actuación frente a agresiones sexuales. Después de un examen, la víctima ha sido dada de alta. La policía está investigando los hechos como un posible delito de violencia sexual y tiene la investigación abierta, lógicamente, para tratar de detener a los supuestos agresores. Recuerda que a las 7:30 vas a poder vivir toda la emoción de la noche electoral en Objetivo Moncloa, el programa de COPE con Ángel Expósito y con Carlos Herrera, el mejor equipo de comunicadores y de analistas para vivir esta intensa noche de elecciones. Ahora a las 3, aquí en COPE, el Tour de Francia.